Cuídate.
Manolo Pollán, como siempre, de 10 la retransmisión de Eurosport, volcada con el mundo del tenis, en concreto en este Open de Australia. Y lo que le decía Alex, que ojalá haya muchas más oportunidades, que este Rafa Nadal tiene cuerda para rato y que, pues, si es en 3 meses con un Roland Garros, ojalá. Y si sigue con Wimbledon y con el US Open, pues que la temporada ha empezado muy bien.
Incluso que se crucen en Madrid o en otros torneos, yo creo que la rivalidad continúa. Hoy ha sido una paliza y yo creo que se le va a servir de acicate. Y lo cierto es que Rafa le dijo a Tsitsipas que te quiero ver más años, o sea que yo me he quedado tranquilo. Tenemos Rafa para 2 o 3 años más y a ver lo que nos dura.
La enciclopedia del tenis, Manolo Pollán, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, Radio Marca, os seguimos.
Y a nuestro Dani Cabezacci, que ojalá, cuando no te podamos tener aquí sea porque ya esas molestias han desaparecido y te tengamos dando guerra. Y en este Grand Slam se cuelan 8 en el tenis en silla. Hay que dar guerra para colarse ahí cuanto antes, ¿eh, Dani?
Eso es, ojalá. Yo lo voy a intentar. Vamos a darlo absolutamente todo y ojalá los próximos Grand Slams no pueda retransmitir, exacto, porque estoy jugando. pero bueno, si no es el caso, aquí estaré. Me lo he pasado súper bien con vosotros. Muchas gracias por tenerme. Y nada, y gracias también a todos los oyentes por escucharme.
Un abrazo fuerte a los
abrazo.
Dos.
Abrazo. Chao.
Vosotros.
Escarabajano, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, pues hemos comentado que hemos visto, yo creo, la mejor versión de Novak Djokovic, que hacía años y años que no le veíamos así, si es que le hemos visto algún día, yo creo, así, porque mira que hemos visto buenas versiones de Djokovic, pero lo de hoy ha sido increíble. También se ha juntado con que Rafa Nadal no ha estado al nivel, yo creo, que había estado el resto de torneo y que tanto nos había esperanzado en ver otra vez levantar a Rafa Nadal este título, y que todo eso se ha juntado en el resultado que hemos visto. Hablábamos al comienzo del Abierto de Australia con Francis Roig aquí en Radio Marca, y nos decía que al comienzo de la carrera de Rafa tenían fijado el Abierto de Australia como un torneo que creían que podía ser factible para Rafa y que podía, si iban bien las cosas, llevarse algún título más de lo que se ha llevado. Pero las cosas son como son, ha llegado a 5 finales, ha ganado solo un título. Y nos cuesta verle otra vez ganar en Australia, pero creo que va a tener otra oportunidad en el futuro y que el tenis le va a devolver otro título más de Australia a Rafa, seguro.
Llegará. Como siempre, Escarabajano, un placer enorme. Muchas gracias.
Hasta luego.
Mire, vamos a poder cerrar. Finalmente está Xavi Budó. Nos marchamos a Australia. Quédate aquí, Escarabajano, que ponemos el broche de oro con Xavi Budó, que estaba desde Australia. Xavi, hola de nuevo.
Hola.
No querríamos haber tenido que despedir tan pronto, pero bueno, lo hemos dicho, una apisonadora ha pasado por encima de Rafa Nadal y, oye, no queda más remedio que felicitarle.
Sí, o sea, un recital de Djokovic espectacular, y Rafa, el Rafa de estos 15 días que ha jugado a un nivel espectacular, hoy en parte superado por Djokovic y en parte porque Rafa en ningún momento ha encontrado su nivel tan bueno de estas semanas, para mí se han juntado los dos factores y ha hecho una victoria sin paliativos de Djokovic.
Ahora toca mirar al futuro, mirar al frente. Rafa está de vuelta, no jugaba, como decíamos antes, desde el US Open prácticamente. Ha vuelto a buen ritmo, a buen nivel, peleando y luchando contra los mejores. Esa es la mejor noticia que nos llevamos.
Sí, seguro. Y aparte Rafa lleva muchos meses. Lo que pasa es que Federer, Rafa y Djokovic a día de hoy solo están pensando los Grand Slams. O sea, ellos tienen una lucha entre ellos tres. Y este partido valía doble, ¿no? Porque es 17-15 o 18-14, ¿no? Creo que es. Entonces, a partir de ahí, Rafa, evidentemente, que es muy ambicioso y quiere hacer lo máximo en cada torneo. Pero estos tres jugadores solo están enfocados en los Grand Slams como objetivo prioritario. Porque número uno lo han sido todos y porque luchan por ser el mejor de la historia. Pues es una derrota muy dura para Rafa, pero que viene de muchísimo tiempo sin competir. Tiene un mérito enorme el nivel que ha jugado en esta vuelta Rafa. Ahora nos quedamos con este mal sabor de boca, pero es que ha coincidido un Djokovic imperial y un Rafa que está de vuelta y que es la gran noticia.
Xavi, pues que esté de vuelta también muy pronto nuestra Paula Badosa, que de la mano de Xavi Budó van a ir muy bien las cosas. Dale las gracias también, que la hemos tenido antes unos minutitos por aquí. Así que esa sería la mejor noticia, ¿eh? Teneros también cuanto antes escalando y viendo esa versión de Paula Badosa que todos esperamos de la mano de Xavi Budó. Gracias por estar ahí y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, Escarabajano. La próxima cita para Nadal, más o menos en el calendario, la tenemos fechada, o hay que ir mirando un poquito poco a poco a que llegue pues grandes citas como son Madrid, Roland Garros, la gira de Tierra Batida y todo lo que va a venir por delante.
Sí, hay que esperar ahora un poquito. Vamos a ver Rafa Nadal también si habla también de si tiene problemas o no después de esa cinta que le hemos visto. Pero bueno, luego la gran cita más importante que tenemos llegará en marzo con Indian Wells, con ese Master 1000. Luego ya vendrá Miami, ya vendrá Monte Carlo, la época de tierra batida a partir de Monte Carlo, que es donde Rafa Nadal es intratable. Llegará Madrid también, que será un torneo muy importante este año, con Feliciano López a la cabeza de ese Madrid Mutua Madrid Open, con el último Mutua Madrid Open de David Ferrer. Y a partir de ahí, pues ya sabes, Roland Garros y la tierra batida, que es el terreno natural de Rafa, donde yo creo que no tiene rival.
No tiene rival y ojalá lo vuelva a demostrar. Nos alegraremos como siempre. Escarabajano, un placer enorme.
Abrazo grande.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias con los compañeros de Eurosport. Vamos a ver si podemos escuchar. Está Rafa Nadal, está en la ceremonia de entrega de premios. A ver si podemos escuchar al español, que se va a dirigir ahora mismo al público. Antes de cerrar con el tenis, escuchamos al gran protagonista.
Good evening, everybody. Yeah, first thing that I have to say is many congratulations to Novak and all his team. It was an amazing level of tennis tonight and during the both weeks. So well done for everything.
Felicita Novak Djokovic por el nivelazo.
Por su equipo, por este nivelazo de tenis mostrado estas dos semanas.
I want to continue saying thank you very much all the people who made possible the event, all the sponsors, especially my personal sponsor since the beginning of my career, Kia, for supporting me, for supporting tennis. Thank you very much for all the support around the sport. Thank you.
Gracias a los patrocinadores y en especial a Kia, que le apoyó desde el principio de su carrera.
Con la voz de Antonio Arenas, otro de la familia Radio Marca durante mucho tiempo.
Especially Craig, Monique, all the people who makes possible this amazing tournament. There is no one tournament in the world that is improving every single year like this one. So the job that you are doing, guys, is just fantastic. Thanks for making this tournament probably the best of the world and being. And being honest, thank you very much for promoting this our sport that well all around. Many thanks.
Las palabras de Rafa Nadal, como decimos, finalista, ha caído, derrotado frente a Novak Djokovic en esta final del Open de Australia. Habrá más y ojalá que podamos contarlas aquí en directo en Radio Marca. 12 y 7, 11 y 7 en Canarias. Para Nadal y para todo el mundo del deporte, buscamos la suerte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 38.637, 38637. El reintegro el 7 y la serie la 31.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cambiamos, ¿eh? Y nos marchamos al fútbol. Ahora hacemos repaso también de toda la jornada dominical en el mundo del deporte. Apasionante desde primera hora de la mañana, pero desde hace ya 8 minutos rueda el balón en el José Zorrilla de Valladolid. Recordamos protagonistas, Chus Rodríguez.
Con el Celta, con Rubén Blanco en portería. Defensa para Hugo Mayo, Araujo. El debutante estreno para Wesley Hood, Junca. Por delante, Lobotka, Josabet. Bandas para Bryce Méndez y Pione Sisto. Engancha Bufal arriba, el 9, el pretendido traspasado Maxi Gómez. En el Real Valladolid, Masí, portería, defensa, Antoñito, Kiko Olivas, Calero, Nacho, doble pivote, Alcaraz, Michel, Toni y Keco, escoltan a Óscar Plano, arriba para el gol. La gran novedad, Sergi Guardiola.
El gran fichaje de invierno para el Valladolid, o eso esperan en tierras pucelanas. Le voy a preguntar a nuestro Arturo Alvarado. Arturo, muy buenos días.
Buenos días.
Hay esperanzas en Valladolid, no sé si en Guardiola, en Hervías, en quien llegue a Pucela para que esta situación no se atragante más, ¿no?, en el Pucela.
Pues sí, sobre todo en la delantera, porque es la gran cruz de este equipo. Yo creo que a poco que haga, aunque sea con la uña, ya mejorará los registros de Unai y sobre todo los de Chop, que no se ha estrenado con el equipo. Es la gran esperanza. Y mira, no han ido convocados ninguno de los dos al estar tocados, Unai ni Chop. Y bueno, a Guardiola llega en buena forma física, porque está entrenando hasta hace dos días con el Getafe. Está bien y habrá que ver sus prestaciones, pero por ahora ya los movimientos que tiene son diferentes a los de los dos delanteros. Se nota que es más un punta claro que los otros dos, que eran más segundos delanteros.
Lo poco que haga, sí que es verdad que las prestaciones de los anteriores no han sido demasiado, demasiado buenas, demasiado brillantes. Alberto López Frau, de vuelta estos domingos por la mañana, compañero de Movistar, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Partidazo, porque la necesidad de los dos es acuciante y yo no sé qué esperas, tanto de Valladolid como de Celta de Vigo.
Sí, porque el Valladolid comenzó muy bien, hizo un saco de puntos muy interesante, pero ha ido perdiendo fuelle. Lo estaba comentando Alvarado ahora, el problema que tiene de cara a gol. Vamos a ver Sergi Guardiola, me parece un gran fichaje. La temporada pasada en el Córdoba fue fundamental en la segunda vuelta. Él y Reyes, que llegó en el mercado de invierno, prácticamente entre los dos salvaron al equipo. Es un delantero zurdo con muchísimos registros, juega bien de espaldas, descarga bien a los costados, futbolista con muchísimo gol. Creo que va a ser una incorporación extraordinaria. Hoy vuelve Rubén Alcaraz y vuelve la línea de cuatro atrás, Sergio González, tras el partido ante el Levante de la semana pasada. Y enfrente un Celta que tiene muchos problemas defensivos. Arriba, desde que no está Yago Aspas, las cifras son muy malas. De 12 partidos sin Yago, ha perdido 10. Pero luego el equipo tiene unos problemas tremendos a la hora de retornar, a la hora de defender. Ese doble pivote, esa apuesta por Lobotka y por Jozabed, que es muy ofensiva, pero el equipo por ahí se deshilacha con facilidad. Vamos a ver qué tal Hut, el holandés, que debuta hoy como central en el perfil izquierdo de la defensa. Jugador que va muy bien por arriba, que tiene una diagonal muy buena con la pierna izquierda en largo. Vamos a ver qué tal puede rendir, pero sí, el partido promete, son dos equipos en apuros y para el Valladolid en casa a estas alturas de temporada son puntos ya que no se le deben escapar si quiere luchar por la permanencia.
¿Y para el Vigo qué? ¿Para el Celta qué? Perdón, estoy en Vigo. Rafa Valero, buenos días.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Ahí sí que también hay que ganar porque Cardoso no termina de convencerme, da a mí la sensación, y esto, como se demore más la reacción del equipo, igual es tarde.
No, se mete en el lío. Bueno, está metido en el lío, de hecho. Suma uno de los 15 últimos puntos, es decir, y en los cuatro últimos los partidos se han saldado con derrota. Para el Celta es el partido del día de hoy, yo creo que para el Real Valladolid también, pero fundamentalmente para el Celta, por su situación, por su dinámica, es un partido clave, clave para el Celta y clave para Cardoso. Ojo que si el Celta pierde hoy en Pucela, puede correr peligro la figura de un entrenador que empezó bien, pero que sus números en este último mes y medio son muy, muy deficientes, ¿no? Bajas importantes, la de Yago Aspas, que es clave para este equipo, pero también la de Okai, que es ese jugador que te da un cierto equilibrio en el mediocampo, o la de David Costa, que posiblemente era el central más en forma del equipo. Debuta Hut, apunta a buenas maneras, el jugador cedido por el Southampton, ¿no?, el holandés. De hecho, hemos visto ya que ha intervenido en un par de jugadas, lo hace con solvencia, es un jugador que a priori viene a sumar, pero Celta lo que necesita fundamentalmente, juegue como juegue, es revertir esa dinámica altamente negativa, preocupante, que preocupa mucho al aficionado, que preocupa obviamente al Consejo de Administración y a la propia plantilla, que ha ido viendo cómo se ha ido minando la confianza. Y en cuanto al 11, pues es lo que tiene o es por lo que apuesta. En este caso Cardoso sigue insistiendo con la presencia de Jozabed en el medio campo. Beltrán no le acaba de convencer y vuelve a ocupar plaza en el banquillo. Y bueno, pues veremos lo que da de sí un partido que hasta el momento me da la impresión de que son dos equipos que se respetan muchísimo en la mañana del día de hoy en Valladolid.
Chus, todo tuyo.
Bueno, pues es lo habitual, ¿no? Yo creo que estos comienzos de alternativas y un Real Valladolid que muchas veces, lo dicho, no se siente cómodo con el balón. Vamos a ver hoy también cómo gestiona esa presencia en el once titular de Sergi Guardiola, que es casi imposible que tenga adquiridos, cogidos los mecanismos de lo que le pide Sergio González, porque llegaba el viernes Jesús Pérez Baraja, le cazábamos entrando por el portón del perro, tal cual, a eso de las 11 de la mañana, a las 12 iniciaba entrenamiento. Un entrenamiento el viernes, otro entrenamiento el sábado. No estaban ni Unal ni Dujechov en la citación. Ya es casualidad, ley de Murphy. Así que directo al once titular.
Le veíamos el otro día, como decimos. No era oficial todavía. De hecho, El jugador posteriormente se entrenó, según dijo el Real Valladolid, con permiso del Getafe, que es el que terminaba, el que faltaba por dar ese visto bueno. Por eso le metieron por esa puerta de atrás, pero ahí estábamos pendientes para ver al futbolista que minutos después saltaba al césped de los anexos aquí al ladito de Zorrilla para entrenarse. Ayer segundo entrenamiento, entra en la convocatoria, no estaban los delanteros habituales, por lo tanto titular hoy con el dorsal número 12, no tiene más libres el Real Valladolid en esa punta de ataque hoy ante el Celta.
Me ha sorprendido, por cierto, que me parece bien, me parece perfecto, porque viva la libertad de expresión, pero ya me sorprende que la Liga haya permitido no solo la protesta con las tarjetas rojas al VAR, sino esa pancarta que se va a mantener durante el partido en el fondo norte. Por mucho que os duela, nos vamos a salvar, tal y como está ahora la censura. Me sorprende bastante que hayan permitido esta protesta y que se mantenga durante todo el encuentro esa pancarta que lucen los aficionados del Real Valladolid. Y que, bueno, pues a alguno me parece a mí, Baraja, que ha guardado la tarjeta roja por si acaso se calienta el tema, ¿no?
Sí, porque hemos visto lo que comentábamos en la previa, esas 16.000 cartulinas rojas repartidas a la entrada a los aficionados del Real Valladolid para protestar contra los arbitrajes. Y
uy, qué fallo de Fernando Calero, la bola que queda para Pione Sisto, puede acabar, ¡qué golazo!
¡Gol! Del Celta marca Pione Sisto. Fallo garrafal defensivo del Real Valladolid, perdió el balón donde no se puede perder y no perdona el Real Club Celta. Pione Sisto levantó la cabeza, puso la mirada, la colocó, ya Jordi Massip no lo quedó otra que quedarse plantado haciendo la estatua, porque dio dos pasos adelante, absolutamente matadores. Marca Pione, marca Sisto, marca el Celta, 16 para 17, Pucela 0, Celta 1.
Y es que el talento siempre emerge, ¿eh? Y si quieres sacar provecho al tuyo, regístrate ahora en Luquia con el código marca para comenzar a ganar como mereces. Se trata de darle más emoción al choque de tu equipo. Luquia, apostar es humano. Juega siempre con responsabilidad. ¡Qué golazo! Es verdad que el Valladolid falla, ahora lo repasamos. Pero Jesús Pérez Baraja ha silenciado Zorrilla, Pione Sisto.
Sí, bueno, ha silenciado en esa parte de aficionados del Real Valladolid, porque hoy hay más de 1.000 aficionados del Celta en lo alto de la tribuna este. Ahora les estáis escuchando cantar. De hecho, es el desplazamiento masivo que tiene preparado el Celta en esta temporada. Curiosamente, aunque hay unos cuantos kilómetros entre Vigo y Valladolid, es la distancia más corta que tienen que recorrer en toda la temporada. Por lo tanto, más de 1.000 seguidores que bufandas ahora al aire celebran ese golazo del Celta después de ese fallo, esa pérdida de pelota de Michel Herrero dentro del área de Jordi Massip.
Arturo Alvarado. El error es, claro, en la salida de balón del Valladolid.
Es increíble, un error de, había avisado mucho Sergio de que no son los equipos rivales muchas veces los que crean las situaciones de gol, sino que son errores que hacen ahora.
Vamos a ver, porque había protestas, se había salido Pione Sisto, precisamente el autor del gol, se quejaba el Real Valladolid. Protestas en la grada, Keco ahora haciendo indicaciones al colegiado, va a tener el Real Valladolid ese balón en saque de banda para atacar.
Rafa Valero, magia de Pione Sisto. La lástima para el Celta es que lo veamos pocas veces, ¿no?
Sí, vamos, el error en lo defensivo es muy grosero, ¿no?
Perdona, Rafa, piden penalti a Sergi Guardiola. Yo sí que vi ahí un empujón, vamos a ver ahora.
Pues caer,
¿qué
cae,
deciden
Alberto,
desde las Rozas? ¿Qué deciden desde las Rozas? El colegiado que manda a esperar a Rubén Blanco para poner el balón en juego.
Sí, la jugada es muy rápida, pero caes efectivamente y parece que hay un agarrón.
Nada. Manda a sacar al portero y momento en el cual aprovechan los aficionados del Real Valladolid para, en una parte, mostrar de nuevo.
Claro, es que ahí está el tema está calentito con el asunto del VAR. Decía Rafa, ahora en cuanto saquen la repetición, os ayudamos.
Yo decía que es un error, obviamente, en defensa muy grosero, pero bueno, la ejecución es estupenda por parte de Pione Sisto, que bueno, pues es un jugador que yo creo que no descubrimos absolutamente nada, tiene una clase espectacular, pero un jugador muy intermitente, demasiado intermitente, fundamentalmente en el último año, muy frágil en el aspecto mental, no está haciendo un buen año, este es su segundo gol, pero bueno, ha confiado en estos últimos partidos a Cardoso en él, y la verdad es que el gol es, en cuanto a su ejecución, sensacional, pero un error, repito, muy grosero en defensa. Y permíteme solo que diga una cosa, porque escuchaba antes lo que comentaba Chus, ¿no?, de que democráticamente se puede protestar y que no ha habido censura. Es decir, es que es tremendamente doloroso que en el año 2019 tengamos que hablar que se permite ejercer el derecho a la libertad de expresión, ¿no?
Es lamentable.
Es decir, algo que la Liga no entiende, la Liga de Fútbol Profesional parece que no entiende, que en el año 2019 la gente puede expresar libremente lo que piensa. Es decir, sin que nadie le censure, pero bueno.
No, y el periodista tampoco puede hacer su trabajo, ya lo dijo Tebas.
No, no.
Se ha visto en la tele, José, la protesta.
Sí, no hay la protesta, pensáis
sí,
que es
sí,
el penalti.
Es que me han dicho, me han escrito
no,
que no.
No, pero bueno, ya sabes.
Posible porque no,
claro, claro, no. Y si te descuidas, no te sacan ni las repeticiones ni nada parecido. Esto es así.
No, es una protesta, bueno, es una protesta contra el VAR. Y la Liga, obviamente, esto no lo...
Bueno, obviamente...
Su
sí, obviamente
no le interesa que salga.
Porque quiere tapar la realidad, pero bueno...
Hablamos sí, de censura sí. Y en los resúmenes de gol, de las sí. Declaraciones de los entrenadores, nunca ponen las quejas de los...
Claro.
Por las decisiones de los árbitros.
Y ya lo dijo Tebas, que el periodista que está a pie de campo, como pregunte lo que no debe,
pregunta,
no vuelve.
Pregunta,
o sea, pregunta, es que es lamentable.
Preguntas
bueno.
Dirigidas, sí, no, pero la gente no... Lo toma con naturalidad, estas barbaridades las toma con naturalidad.
También te digo, incluso, y es meterme a lo mejor donde no me llaman, pero si yo compro los derechos y pago una millonada, tú a mí no me obligas a...
Yo pregunto lo que me dé
la gana.
Claro,
a no preguntar lo que a mí me dé la gana, porque a mí la gente que me está viendo y aparece un ejemplo, Griezmann mañana, y Griezmann estaba con el rumor, estoy situando, por ejemplo, algo que ha pasado, con el rumor de su salida al Barça, y no le preguntas, pues yo soy el espectador y digo, entonces que están tomándome el pelo. Hay quien lo ve normal, yo no, pero bueno.
Por no hablar de las imágenes que se ofrecen.
Sí, sí,
porque,
no,
por
claro.
Ejemplo, yo
por
no
cierto,
creo...
no era penalti. Ahora lo comentamos con Alberto, no era penalti.
Porque yo no me creo que haya jugadas en las que solamente se vea una imagen que se ve mal. Es que con toda la tecnología que hay ahora, con las realizaciones de hace 20 años, se veía el más mínimo detalle y ahora ya no. En fin.
Alberto, no era penalti sobre
no,
el
no,
Guardiola.
No.
¿Te ha parecido el gol que se nos había...?
Se deja caer. No, el error es verdad que es, además de un futbolista muy técnico como Michel Herrero, que ha recibido ahí de espaldas mal, ha tropezado un poco, y luego Pione Sisto, que no está haciendo una gran temporada, pero técnicamente es un jugador extraordinario, lo ha hecho francamente bien. Hay un dato, el Valladolid de los 10 partidos como local en Liga ha empezado perdiendo en 8. Solamente en el 0-0 ante el Eibar y la victoria 1-0 ante el Huesca no comenzó perdiendo. Vamos a ver si el equipo de Sergio González remonta el vuelo, pero la verdad es que el fallo extraña, sobre todo viniendo de quien viene. Es verdad que recibe de espaldas, pero técnicamente es un jugador magnífico, Michel. Y luego Pione lo ha hecho muy bien, porque luego hay que recortar y ponerla con la pierna izquierda donde la ha puesto.
Por cierto, Jesús, ¿cuántos somos? Que no te había preguntado.
Pues yo creo que últimamente, bueno, se ha animado un poquito. Yo diría 17.485.
Pues se lo pasa a David.
Porque con esos aficionados también, ojo ahora también esa jugada en el...
Sí, piden penalti, piden penalti a favor del Celta y ojo que aquí la protesta sí que es intensa y volvemos a lo mismo otra vez, a esperar a ver las instrucciones desde la sala VOR.
Centro ya que pide, al área, aparece Bryce Méndez.
Pide Sánchez Martínez que se espere para poner el balón en juego Jordi Masip.
Entraba Bryce desde atrás y es verdad que viene peleando con un jugador del Valladolid, pero la toma que hemos visto no es demasiado clara. A ver ahora en la repetición si podemos ver algo más. Viene forcejeando.
Nada,
y ahí
nada, no
yo creo
nada.
Que tampoco. Yo creo que no.
Le dice.
Tampoco hay nada.
De todas maneras, es que en los movimientos del árbitro se sabe lo que va a pitar, porque va poco a poco retrasando su posición hasta el centro del campo. Pues bueno, lo normal es que no pitará nada, como al final ha sucedido igualmente en la ocasión de Real Valladolid con esa caída de Sergi Guardiola.
Hace un spoiler, ¿no?, el árbitro.
Eso es. Igual que el otro día en el Ciudad de Valencia, pues el colegiado, una vez que va a mirar la pantalla, a pesar de que no era nada claro ese fuera de juego para anular el gol del Real Valladolid, pues parecía claro que lo iba a anular después de que le mandaran revisar la pantalla del VAR.
Bueno, pues el balón que lo tiene el Real Valladolid lo va a perder en el centro del campo. No está cómodo con el esférico el equipo de Sergio González. Es lo habitual.
Zurda de Jordi Masí para intentar buscar a un Sergi Guardiola, que Arturo Alvarado alguna ha tenido ya y ha despertado los aplausos de la grada. Me parece a mí que de primera se emociona bastante más que Nesunal, ¿eh?
A poco, y sobre todo que ha tenido un tiro desde fuera del área, ha ido cerquita del larguero, pero bueno, yo creo que si algo se va a encontrar Guardiola es el público a favor, porque hay muchísima necesidad de un delantero centro. Hablando de Mitchell antes, lo que me extraña es precisamente que el jugador más técnico del equipo haga ese control, lo cual tampoco habla bien de, atención ahora, otro tiro.
Bueno, sí, otro tiro del Celta, lejano, en dos tiempos masivos, decía Alvarado.
Que tampoco habla bien de su concentración, de su grado de concentración. Ha habido antes, no sé si os habéis dado cuenta, un córner que ha botado el Valladolid, acaba el balón en las manos de Masipi con problemas. Y otros dos balones que ha tenido para jugar hacia adelante, los ha jugado hacia atrás, lo cual habla claramente de la falta de construcción de este equipo, de que no tiene mucha verticalidad y de que quizá hay miedo, porque se está viendo que no está tomando nadie riesgos para jugar balones en profundidad, ni en los pases ni en los desmarques.
Una opción con Sergi Guardiola es buscarle el largo, ¿eh? El tramo final de la pasada temporada, es que en el Getafe ha jugado muy poquito, pero en el Córdoba le buscaban el largo y le aguantaba muy bien de espaldas. Él sabe retrasar unos metros su posición y luego técnicamente con la pierna izquierda es muy bueno. Lo comento por las dificultades que tiene el Valladolid, como estáis diciendo, para salir jugando de atrás.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero bueno, vamos a ver por qué derroteros va el encuentro, porque la batuta le va a tocar llevarla al Real Valladolid, es lo que menos le gusta en casa, un Real Valladolid que está más que acostumbrado, ¿eh? No obstante, a ir por debajo en el marcador, otra cosa es que termine consumando remontadas, pero es un desastre este equipo como local, es la realidad. Antoñito por la parte derecha, al centro, pasado, muy pasado, llega, ojo el balón, se quedaba muerto para Sergi Guardiola, había salido el balón. La verdad es que lo había parecido, parecía imposible que Nacho Martínez llegase a ese esférico,
sí,
Jesús.
Parecía que había llegado finalmente, pero ahí estaba el asistente de Sánchez Martínez para indicarlo. Salió la pelota, aún así no pudieron rematar los delanteros del Real Valladolid.
No era ni centro ni tiro, parecía que ha hecho un mixto.
25 para 26 de esta primera parte, Real Valladolid 0, Celta 1. Marcó un golazo Pione Sisto, pero también el fallo fue garrafal de Michel Herrero, que la verdad es que últimamente está restando más que sumando a este Real Valladolid 2018-2019.
Lo acaban de repetir, Chus, el control es horrible, pero horrible, es que le sale 4 metros.
Se le va 3-4 metros, efectivamente.
Una cosa es que salga trastabillado, pero es que se le va 4 metros.
El problema de Michel es que escuchaba, ¿no?, al profe decir, uno de los mejores jugadores del Real Valladolid. Pues posiblemente, pero cuando está bien. Cuando Michel físicamente no está, no aporta. Sí, y ahora mismo ha habido muchas voces, y os lo puede también comentar Alvarado, de que este Real Valladolid necesitaba fichar en esa posición. Y yo no sé precisamente si que hoy Michel firme un mal partido puede encender las alarmas a la dirección deportiva de aquí al próximo jueves. Pero yo creo que es una zona en la que el Real Valladolid debería hacer un esfuerzo y reforzarse, porque Michel cuando no está. Incluso lo veíamos en uno de los últimos partidos en casa fallando un penalti que le podía dar un punto importantísimo al Real Valladolid en los últimos minutos, y ese fallo dejaba las claras que Michel Herrero ahora mismo yo creo que no está para ser titular en primera división.
Quizá le vendría bien un pivote más posicional, porque Rubén Alcaraz es otro tipo de jugador que se desengancha bien, que le pega de maravilla. Anuar es un jugador con mucho recorrido, ida y vuelta. Y Borja, no nos podemos olvidar su veteranía y la edad que tiene, que para momentos determinados de los partidos o partidos concretos le puede venir muy bien. Pero quizá un pivote posicional que pueda permitir que se desenganchen, o incluso para jugar con Michel y que Michel no tenga que trabajar tanto atrás y no se tenga que desgastar tanto, podría ser un fichaje interesante, efectivamente.
Fíjate que en el Celta hay un jugador que quería el Real Valladolid, Josabed, y que bueno, pues ahora ha empezado a jugar con Cardoso. Con el turco Mohamed no jugaba nada, y casi os puedo garantizar que si no hubiese habido esa titularidad de Josabed en estos últimos meses, yo creo que habría apretado el Real Valladolid para al menos lograr una cesión, que ya intentó en verano.
Es que Chus, como dices, no jugó ni un solo minuto con Mohamed, ni un solo minuto. En la parte final de Mohamed en el banquillo entró en alguna convocatoria, pero sin embargo con Cardoso se ha vuelto en indiscutible, menos en un partido ha sido titular en todos.
Mira, el Celta por la derecha se está gustando, perdona Rafa, córner la pedía Maxi Gómez, la pedía también dentro del área Bufal. Al final, saque de esquina para el Celta. Está a gusto el equipo líbico. Sufre el Real Valladolid, no encuentra su sitio.
Está llegando, la verdad, el equipo de Cardoso. Ha generado alguna ocasión, ha pisado área y parece que no se conforma con el 0-1.
Bueno, pues vamos a ver ese córner desde la parte derecha. Aliento de la afición blanquivioleta a su equipo en momento delicado del partido, porque el Celta puede coger colchón. La saca en el primer palo. Jugador del Real Valladolid. Creo que era Sergio Guardiola, que se queda ahora tendido. ¿Eh? Se ha hecho daño. Sí. Bueno, lo que pues le faltaba al Real Valladolid.
Si se te rompe el juguete,
daño, ¿eh?
Si sí, se sí. te rompe el juguete, sacarlo de la caja.
Se queja de la espalda, parece, del costado. Va Sánchez Martínez, también Jordi Masip, Kiko Olivas, también Maxi Gómez. Bueno, esperando a que salgan las asistencias.
No, yo creo que
es
más un golpe, yo creo.
Sí, mira, ya se levanta. Sin problemas, se recupera el delantero, nuevo delantero del Real Valladolid, para que ponga la pelota al movimiento Jordi Masip. En esta primera parte, ya 29 de la primera mitad, sin problemas, Sergi Guardiola.
Es que hay un forcejeo de dos jugadores justo detrás de él, y yo creo que al caer el del Celta le da en la cabeza. A ver si... Sí, pero yo creo que tampoco es para tanto, ¿no? Alberto, tú no, que estás viendo la repetición conmigo.
Es con Hood, con el holandés, pero la sensación es que es un leve contacto incluso. Sí, sí, es raro esa jugada, sí.
Bueno, y ahora vemos a Sánchez Martínez, que...
Qué cosa ya, más rara ha pasado ahora.
Parecía que iba a dar bote neutral o algo así.